Muy buenos días, Norberto, Gabriela, muy buenos días, amigas, amigos, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. ¿La memoria vendida o la verdad sin sello? Esta era mi idea del programa de hoy, esta participación mía desde acá del Gualmapu, de Chile. Por supuesto que hay un historiador muy importante en nuestro país, se llama Gabriel Salazar, y escribió: la explosión de la memoria social ocurrida a propósito de los 40 años del golpe de Estado hizo saltar en pedazos la memoria oficial. Bueno, vamos con lo mío. Los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos no son patrimonio de un sector político determinado, como tampoco su memoria, su historia política debe ser negada o deformada a gusto de estos tiempos. Ellos cayeron por su lucha y consecuencia y su identificación con un proyecto político, económico y social. En los discursos oficiales y los actos de rutina, año a año escuchamos la palabra víctima, y esta solo invita a la compasión y las mutuas condolencias. Ellos, los que cayeron, solo tienen algo en común, y esto es haber estado en la mala hora o tal vez en el lugar equivocado, piensan algunos, o en esos tiempos oscuros que vinieron después de la matanza, cuando los vecinos hacían sentirse culpables a los familiares de los asesinados, muchas veces negándole el saludo, la voluntad y el respeto a su duelo inconcluso. ¿Cuántas veces los rumores hacían nata en boca de las viejas de alcahueta? Dicen que el marido de esta anda por la Argentina, allá tiene otra familia. Y de estos rumores se encargaban, por supuesto, aquellos policías involucrados en los asesinatos. Han pasado 40 años y todo ha cambiado. Muchos discursos furibundos se fueron adornando con palabras lindas como reconciliación, justicia en la medida de lo posible y conformándose con la verdad a medias verdades que también son medias mentiras. Bueno, pocos tuvieron la posibilidad de recuperar los huesos de sus seres queridos y para consolarlos repartieron unos cuantos millones a cada familiar requiriente. Claro, que para los caídos con rango político militar, por supuesto, que fue distinto, porque muchos militares partidarios del gobierno de la Unión Popular fueron ajusticiados por la dictadura, eso debe saberse, y para esto sí hubo otra clase de compensaciones. El clasismo está muy bien distribuido en esta franja angosta de tierra también, ¿eh? Estos discursos se fueron transformando en demandas mínimas, y así con el paso del tiempo nos encontramos con que algunos adoptan la causa de los derechos humanos como un oficio, como una forma de vida, como si yo cobrara por mis palabras y mi rol de activista y pasara a ser un funcionario. Hace unos días escribí lo siguiente: esta entropía neoliberal ha propiciado lo más ruin del ser humano, lo más ruin del ser humano que se manifieste, los que militaron en nuestra fila, y que una vez instalada la Concertación en el poder actual nueva mayoría, no dudaron en mantener y obtener, por supuesto, beneficios personales a costa de vender a sus compañeros y ponerle precio a la memoria, a dudar de nuestra historia y a pedir perdón por lo que nunca hicieron. Vamos a la historia, compañeros, donde yo estoy ubicado. En los años 70, después de muchas luchas, penurias, hambrunas, los trabajadores agrícolas y forestales de la precordillera, después de haberse tomado los latifundios distribuidos en distintas partes de acá de este sector, por ejemplo, eran distintos latifundios, 18 en total, los que componían una extensión de terreno exactamente de 360.000 hectáreas. En estos se funda el complejo maderero Panguipulli, el cual contaba con un director ejecutivo y 5 consejeros, de estos 2 eran nombrados, por supuesto, por el gobierno de Salvador Allende, y los otros 3 eran nombrados por los trabajadores, estos reunidos y organizados en el Sindicato Esperanza Obrera del Complejo Maderero. Por otra parte, un frente de masas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria desarrollaba un trabajo político y social con el cual los trabajadores y sus compañeras e hijos paulatinamente iban comprendiendo el rol que como sujeto histórico les correspondía. Un territorio mapuche, donde la justicia social y la integración no alimentaban sueños de autonomía de los originarios, ya que su cultura y la forma de vida era respetada e incluso emulada por los trabajadores. La reacción tenía claro que este era un claro ejemplo de cómo sería el futuro si los trabajadores iban paso a paso tomando las decisiones, y esto era más peligroso para sus intereses que el mismo gobierno de la Unidad Popular. Este era el poder popular. José Gregorio Liendo Vera, técnico agrícola y militante del MIR, y dirigente social, político y respetado por todos los lugareños, conocido con el apelativo de compañero Pepe, no tardó en recibir el apodo de comandante Pepe por parte de la derecha local, con el objeto de tergiversar lo que en el complejo ocurría. Las noticias eran alarmantes en los diarios santiaguinos, los diarios de derecha. Se estaba armando una escuela de guerrillas. Nunca los lugareños habían visto una película. Tuvieron cine una vez por semana. Los niños no conocían las escuelas. Tuvieron 3 escuelas por cada punto cardinal del complejo y sus padres y madres aprendieron a leer. los pobladores ya no vivían bajo cuatro tablas, se empezó a construir sus viviendas con la madera del mismo complejo. En las ciudades cercanas se vivía el desabastecimiento debido al acaparamiento de los grandes comerciantes y el terror provocado por los medios de comunicación de la burguesía. En el complejo eso nunca se dio. Los campesinos y obreros forestales tenían producción de grano y hortalizas, ganado vacuno y cierta autonomía en cuanto a la adquisición de bienes esenciales. Todo eso era producto de un trabajo político de hormiga de los compañeros y compañeras del partido. Me refiero al MIR, a mi partido, y su frente de masas del movimiento de campesinos revolucionarios. El resto de la historia ya es parte, se las he contado. José Gregorio Liendo Vera, 28 años, estudiante de agronomía, militante del MIR y líder del movimiento campesino revolucionario del complejo maderero forestal Panguipulli, también conocido como Compañero Pepe. José Barrientos Barnes, de 29 años, estudiante de filosofía y músico de la Orquesta de Cámara de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Sergio Jaime Bravo Aguilera, de 21 años, obrero maderero. Santiago Segundo Morales, 26 años, obrero maderero. Luis Enrique del Carmen Guzmán Soto, de 21 años, obrero maderero. Fernando Kraus Iturra, estudiante universitario y secretario regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y por supuesto, también Luis Hernán Peso Jara, de 29 años, otro obrero maderero. Pedro Purísimo Barría Ordóñez, 22 años, estudiante. Víctor Eugenio Rudolf Reyer, 32 años, obrero maderero. Y Rudemir Saavedra Bamondes, otro obrero maderero más. Y Víctor Segundo Saavedra Muñoz, 19 años. Luis Mario Valenzuela Ferrada, 20 años. Los días 3 y 4 de octubre del año 1973 fueron ejecutados en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Guerra de Valdivia y las siguientes personas en su mayoría fueron militantes del MIR, Movimiento Campesino Revolucionario, todos acusados de asaltar el retén de carabineros del Tume el día 12 de septiembre de 1973. Ellos cayeron y están enterrados, bueno, están en Valdivia, los tenemos ahí. No voy a hablar del acto de mañana, porque mañana, por supuesto, perdón, el día de hoy, día domingo, que ustedes están escuchando mis palabras, tenemos un acto en recordación de los 16 que cayeron acá, en Villarrica. Acá, por supuesto, compañeras y compañeros, no se recuerda al militante, no se recuerda al compañero, a ese que dejaba sus horas de sueño para fortalecer este poder popular autónomo del gobierno nacional y enquistado en un territorio, un frente de masas, el movimiento campesino revolucionario, que contaba con el apoyo incondicional de militantes del Partido Socialista, de aquel partido de Salvador Víctor Allende, y hoy secuestrado por una cúpula reaccionaria y neoliberal que solo trata de silenciar una vez más las voces y consignas, los hermosos recuerdos de camaradería obrera en plena cordillera de los Andes. Se quiere con tibios discursos dejar en el olvido esta parte de nuestra historia, y esta es la tarea que hoy nos compete. Y mi compromiso en el día de mañana, en el día domingo, el día de hoy, por supuesto, que vamos a estar, levantar la voz y las banderas de los que cayeron luchando por el poder popular y el socialismo. Compañeros del Club de la Pluma, compañeras, muchas gracias. Y bueno, esto por supuesto ustedes se darán cuenta que es una grabación. Yo el día de mañana estaré en pleno acto y me comprometo a grabarlos, a grabar la actividad que vamos a desarrollar y tenerles una síntesis de lo que fue este acto acá, en el río Tolten, en el puente Rodrigo de Bastidas, el cual queremos ponerle el nombre de esta maestra que les contaba la semana pasada, fue asesinada junto a 15 compañeros más en este puente, y que este puente queremos cambiarle nombre y ponerle el nombre de ella, Bernarda Vera Contardo. Compañeros y compañeros, estoy un poquito emocionado, me ha costado un poco hacer esta grabación, espero que Norberto, Gabriela, a todos los compañeros panelistas del programa del Club de la Pluma, entiendan que mañana no voy a estar con ustedes en vivo, pero para mí lo más importante es que esta actividad la desarrollemos con el Ñelay Cuyín, que es mi colectivo en el cual yo trabajo, que es Mapudungun, que la lengua mapuche significa los sin plata. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros, que salga todo bien, y saludos a toda la audiencia del Club de la Pluma, que es más amplia aún que el mapa que tengo en mis manos, este mapa cortito de Chile, este país largo, es de toda América Latina. Un abrazo, compañeras y compañeros. Gracias.